24 horas de radio más 24 de cine igual a Radiocine, la fórmula perfecta para alegrar tu día.
Bueno, Laura Ezquerra, pues después de tener la tripita llena de lomito adobado y las patitas fritas que me has hecho para cenar, pues vamos a hacer la radio y que no se nos note mucho las cervezas que nos hemos tomado con la cena, ¿no?
Y es que estamos celebrando que están ustedes escuchando la única radio protagonizada por españoles, Gonzalo Herradón y Laura Ezquerra, que no va a hablar del embarazo de Leticia.
¡Aleluya! Bueno, hasta que no haga una versión Spike Lee del embarazo de Leticia Ortiz. Bueno, os vamos a dar las noticias más candentes del cine de Hollywood, por ejemplo, lo último de Russell Crowe, lo último de Josh Clooney, lo último de Mel Gibson. Os vamos a decir los estrenos de esta semana en Estados Unidos y atención a las precríticas del equipo B que vieron cuando aún residían en California, como por ejemplo la película Click, que se estrena esta semana en España, y la película The Devil, que luego se enfada a Antonio Peláez, Where's Prada, que esa la criticarás tú porque yo no la vi.
Eso sí, hay que decir que estamos tan contentillos porque estamos muy contentos, nos hemos tomado unas cañas cenando, la niña está durmiendo para celebrar el Festival de San Sebastián y el premio Donosti a Max von Sydow y a... en el futuro a Matt Damon. A Matt Dillon. Nos hemos pasado con las cañitas, pero vamos a intentar empezar con las noticias. Y cuéntame tú lo de Josh Clooney, que me pone a mí.
Bueno, ya sabéis que Josh Clooney mete caña, pero caña de verdad al presidente de los Estados Unidos, George Bush. Me iba a salir Josh Clooney también. Precisamente por eso, porque en las últimas apariciones todo el mundo en Estados Unidos es seguidor de Josh Clooney por lo guapete y lo simpático y lo tremendamente buen actor que es, porque la verdad es que lo es, y le animan, pero sin tapujos, a que se presente a la presidencia de los Estados Unidos en el año 2008 y se la arrebate, bueno, pues él no se entregaría de liberal, digo yo, y se las arrebate al Partido Republicano y un poco, pues, arregle ese desbarajuste que tienen en Irak y tal y cual, y Josh Clooney ha dicho que mira, que él es artista, que él se dedica a denunciar este tipo de cosas con películas tan estupendas como Siriana, porque hay que ver, cada vez me gusta más esa película, y que la política de verdad todavía le queda un poco lejos. Pero no le veo yo convencido del todo de que más adelante no se meta, ¿eh?
Que no te enteras, Contreras, que es que George Clooney ha estado mucho tiempo haciendo campaña para su padre, que su padre sí que se ha presentado.
Pero ¿cómo no me voy a enterar? Si son los dos que han hecho, él y su padre han hecho un documental del genocidio en Ruanda.
Que su padre se ha presentado a senador y él ha hecho campaña con amigos actores y los amigos actores han dado dinero al padre. Entonces, como ha hecho muy buena campaña y le ha ido muy bien, la gente ha dicho, pues tío, deja a tu padre y preséntate tú.
Está claro que Laura Ezquerra metaboliza el alcohol mejor que yo y por eso le cedo la próxima noticia de Russell Crowe.
Pues mira, Russell Crowe, que acaba de ser padre, bueno, acaba, no sé, hace poco yo creo, acaba de ser padre por segunda vez y ya la verdad es que este hombre yo creo que ha perdido un poco el norte. Hizo el Cinderella Man aquel que no aguantó nadie nada más que tú.
Gran Paul Giamatti.
Pues ahora... ¿Os acordáis que nosotros llevamos como 2 años anunciando un proyecto de Russell Crowe y Nicole Kidman dirigido por el del Moulin Rouge, que no me acuerdo del nombre, o sea, el nombre este, el ¿cómo se dice?
Baz Luhrmann.
Ese proyecto totalmente australiano que estaban tan contentos, que se llamaba Eucalyptus y tal, pues resulta...
¿Qué? Es que se me ha mezclado con la siguiente noticia de Apocalipto, con el Eucalyptus.
Mira, yo creo que tú debes tomarte un cafetito y ya hago yo el programa. Pues resulta que Russell Crowe dejó el proyecto y ahora nos hemos enterado que es que dice que él no está como para dar caridad a los estudios y es que es una película con un presupuesto un poco reducido, más de lo que está él acostumbrado, y entonces le dijeron, pues tu sueldo también se va a reducir, y él dijo, ni hablar, así que yo me voy. Y ha venido otra persona a sustituir a Russell Crowe, que es, ¿quién es? El Hugh Jackman, que es que pone mucho más que el Russell Crowe.
Y que acaba de estrenar en Estados Unidos The Fountain, madre mía. Pues...
Y además es australiano también, ¿no? ¿O es
Hugh
inglés?
Hugh Jackman es australiano, yo creo también. Sí, es australiano. ¿No te acuerdas cuando hicieron ese reportaje en la HBO de Australianos al Poder, que era el Heath Ledger, Hugh Jackman, Russell Crowe, Nicole Kidman? Sí.
Están todos buenos en Australia.
Todos buenos y todos buenas. Bueno, hablando de festivales, porque has empezado tú mencionando el Festival de San Sebastián, pues a que no sabéis, otro festival compite en la actualidad mundial con San Sebastián. Es el Festival de Cine Fantástico de Texas. Estados Unidos. ¿A que os deja fríos? Pues sí, allí hay un festival.
A mí lo que me deja fría es que me acabas de quitar mi noticia.
¿Ah, sí?
La tuya, no tengo ni idea de quién es el protagonista.
Bueno, pues tú te la inventas. El caso es que allí presenta su trabajo, lo que allí llaman Work in Progress, que es más o menos que pues proyectan lo que lleva montado de película de Apocalipto, la nueva película sobre el Imperio Maya y la decadencia de esa...
Una película muy rara, muy rara, muy rara, ríete tú de la pasión.
Y rodada en mayano, o como sea el idioma, el mayo.
¿Cómo? Mayayo, en mayo. En idioma maya o azteca.
O azteca, pues venga.
Mayayo, vamos a decir.
Y ha tenido pues lo que hay que tener, es decir, un par de cosas bien puestas, Mel Gibson, para meterse a muerte con la invasión de Irak por parte de Estados Unidos. Eso lo hace mucha gente, pero hacerlo en Texas tiene narices, ¿eh?
Sobre todo él, con lo católico apostólico romano que es, después de haber pedido perdón por aquellos comentarios antisemitas que dijo, borracho perdido que le pilló a la policía, pues también yo pensaba que era un poco del bando de Bush, y ahora resulta que se quiere hacer el rebelde. Yo no sé si esto es como un montaje para la prensa, ¿eh?
No sé, bueno, venga, dame mi noticia, tú.
Pues mira, tu noticia es que un tal Tom Towles, y luego entre paréntesis has escrito, corrupción en Miami... Otis en Henry. Así que yo, la noticia, más vale que la des tú, porque yo no sé de qué va.
Mira, estoy hasta las narices de que la gente no encuentre los atributos de corrupción en Miami. La última gran película, que no obra maestra, de Michael Mann. Bueno, pues te voy a decir...
No hemos hecho la crítica en este programa.
Bueno, claro que no, porque se ha estrenado en España hace tiempo y ya no merece.
Pero hay que decir que Laura Ezquerra dice que es una mierda y Gonzalo Herradón dice que es una obra maestra.
Bueno, a lo que voy. En esa película Michael Mann ha tenido el super gustazo de contratar para uno de los papeles de villanos a Tom Towles, gran villano bigotudo de La Casa de los Mil Cadáveres, que continuó con su papel ya en plan casi que pues de 3 o 4 minutos en The Devil's Rejects. Si es que los genios se roban a los actores de unas películas para otras.
Yo creo que lo mejor que podemos hacer después de este comentario es pasar a los estrenos de la semana, porque ¿para qué vamos a discutir con un borracho?
Pues 3 apuntes. Estrenos de la semana en Estados Unidos, Lauri. ¿Empiezo yo?
Empieza tú.
Pues lo que se supone va a ser el superestreno super, 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 super guay. Super guay de la semana, super taquillero. The Guardian. Sí. Es una película dirigida por Andrew Davis. ¿Qué películas ha dirigido
Andrew? ¡Me la has quitado otra vez! Que a ti te toca la de Sadwin, que me estás quitando.
¿Y cuál es esa de Sadwin, Lauri?
Yo qué sé.
A ver, piénsalo, ¿qué es Sadwin, Lauri?
El viento triste. ¡Ah, la triste! ¡Ay, qué es a la triste!
Bueno, vamos a ver.
Pero si es que pones aquí Godard. Este no está muerto.
No, Godard no está, creo que no, vamos.
Pues claro, yo pensaba que el Godard estrenaba el Sadwin.
Claro, Agustín Díaz Llanes, perdón, pero le hemos pillado. A la triste la ha dirigido Jean-Luc Godard. Mira, luego te cuento lo de Sadwin y ahora te cuento lo de The Guardian. ¿Qué digo
pero
yo?
Pero si es que antes me has dicho, tú The Guardian y yo las otras.
Andrew Davis, director de qué. ¿Qué ha dirigido en el pasadrío Andrew Davis? En el pasadrío...
No sé, pero ahora yo las siguientes no voy a saber contarlas porque no conozco a nadie.
Pues ha dirigido, por ejemplo, la película de Harrison Ford que va de un médico que mata a El Fugitivo.
¿El Fugitivo?
¿El Fugitivo?
Sí, es que las confundo, ¿no hay varias esas?
No hay varias de esas.
¿La de la pierna ortopédica? No.
No, la de, ¿no era el manco? Era un manco. Bueno, la película está protagonizada, The Guardian, por Kevin Costner y Ashton Kutcher. Y va de una escuela donde preparan a la gente para el salvamento marítimo, que está muy de moda malamente aquí en España con el tema de los cayucos y tal.
O sea, va a ser igual que la de Hombres de Honor de Robert De Niro y el Cuba Gooding Jr.
Perdón, no sé si Cuba Gooding Jr. será como Ashton Kutcher, pero desde luego Robert De Niro no es como Kevin Costner. ¿Y cuál es el siguiente estreno de la semana, Laura Ezquerra?
Pues el siguiente estreno es una película de dibujos animados, que la verdad es que no es temporada, yo no sé por qué estrenan esto, que se llama Open Season. Y está, las voces las ponen actores tan conocidos como otra vez el Ashton Kutcher, que está de moda, además no sabemos si ha dejado embarazada a Demi Moore, y Martin Lawrence, y además Debra Messing. Y va de la historia de un jabalí o algún animal de caza que claro, es open season, o sea, es época de caza y entonces lo quieren defender, o no sé qué historia me has contado tú.
Película independiente de la semana en Estados Unidos, The Last King of Scotland, El Último Rey de Escocia, dirigida por Kevin MacDonald, no me digáis que ha dirigido porque es su primera película, y protagonizada por Forest Whitaker. ¡Viva el cine independiente yankee! En esta película, Forest Whitaker es el presidente, me parece, de Uganda. Es que no me acuerdo muy bien del país, de Uganda, y hay un escocés que va en plan consejero del presidente de Uganda, pero por lo visto este se pasa un montón, el Forest Whitaker, con la cara de bueno que tiene, no lo entiendo, y tortura muchísimo y hace cosas malísimas, y termina por amargar al consejero y casi que quitarle la vida. Bueno, ¡que viva el cine independiente yankee! ¡Que nadie lo ha protegido! Que,
bueno,
que...
pero cuéntame lo de A la Triste.
Bueno, pues te cuento A la Triste en la crítica. ¿Verdad?
¿Pero la estrena o no la estrena?
Yo te lo cuento en la crítica.
El equipo B, con Laura Ezquerra y Gonzalo Herradono.
Bueno, Laura Ezquerra, pues me has quitado el encabezamiento de la sección crítica que iba a decir yo con mi amable humor que habíamos visto Sad Wing, la última película de Agustín Díaz Llanes.
Pero entonces, ¿por qué lo escribes en el cuadernillo en estreno si lo vas a decir en crítica? Para que yo meta
porque,
la
porque
pata
los,
y
los genios
decirme...
somos desbalazados, deslavazados. Y entonces decimos las cosas por ahí. Que nada, que yo quería decir que nos ha hecho ilusión ir al cine en España a ver una película española como A la Triste, y que no nos ha hecho mucha ilusión lo mal cortá que está. Porque...
No, lo que falla es el guión.
Pues eso digo.
No que... cortada, eso es como.
No,
el
perdona.
El montaje está mal.
No. La edición o montaje de una película no es lo mismo que cortá. Cortá significa.
Cortá. A la Academia de la Lengua Española.
Cortá significa que es que te mete unos cortes de una escena a otra sin eso de unión ni leches que lo fundó, que madre mía, para seguirle. Yo creo que, no sé, que con contar un poquito de cosas menos y no sé, y centrarse un poquito más en los personajes hubiera ido la cosa mejor, porque madre mía.
Bueno, ¿y por qué me has escrito Godard al lado de A la Triste?
Pues porque me vino a la cabeza, viendo A la Triste, que Agustín Díaz Llanes había seguido la técnica de montaje de Godard con, me parece que era al final de La Escapada, cuando tenía un montaje Godard un montaje final de 2 horas y media de película, y le dijo el productor, esto se queda en 1 hora y media. Y se cabreó tanto que cogió el negativo y lo cortó por donde le dio la gana hasta 1 hora de metraje y luego montó como le salió del pie. Y le salió pues
pero,
su obra maestra.
¿Real?
Esa es la anécdota que cuentan. Evidentemente, si ves la película y ves lo maravillosa que es, no te lo crees. Pero es la anécdota que se cuenta. Y es que parece que Agustín Díaz Llanes haya hecho lo mismo. Porque parece que me ha quitado media hora de metraje en mitad de la película. Y claro, yo no.
No. Bueno, pues cuéntame qué te pareció Click, la última película de Adam Sandler y Kate Beckinsale, dirigida por...
Ostras, dirigida por un director de cine americano.
¡Viva las cañas y la celebración del Festival de Cine de San Sebastián!
Yo lo único que quería decir de Click es que
sí,
nos encontramos ante un Frank Capra tardío con cierto tipo de devaluación de la figura de James Stewart encarnada ahora por Adam Sandler.
Se me han quitado las ganas de verla, tío. O sea, si te ha gustado, la has cagado porque nadie va a ir al cine a ver eso después de lo que te has tirado ahí.
A ver, Click tiene sus 2 o 3 momentos de gracia al servicio de Adam Sandler, pero no unos momentos así muy originales respecto a cualquier otra película de enredo, sea ejecutivo o agresivo, sea la que sea. Lo que a mí me llamó más la atención es, digamos, el componente emocional de la película. En este sentido sigue la narración clásica de la primera mitad de la película, hago chistes, la segunda mitad me pongo medio serio y digo en qué jaleo se ha metido el protagonista por pedir a Dios un mando a distancia para acelerar su vida en los momentos malos.
Bueno, él no lo pide, que se lo dan, ¿eh?
Bueno, se lo da Christopher Walken, que quizá sea de lo más salvable de esta película. Por eso, en el componente emotivo, la verdad es que la película funciona mejor incluso que el componente gracioso, porque ya hemos visto estos chistes muchas veces, así que yo animo a la gente, es una película muy familiar, es pues eso, muy Frank Capra, pero digamos sin componente intelectual.
¿Ya?
Y lo que yo quiero saber es una película que anuncian mucho aquí en los cines, en España, que se llama El Diablo Viste de Prada, y que allí se llama The Devil Wears Prada, y que tú viste y me endiñaste a la niña para irte al cine en Estados Unidos a ver The Devil Wears Prada. Cuéntame.
Pues igual que tú me endiñaste a la niña para ver Click, Luego al día siguiente yo dije, que me toca a mí. Y entonces me fui a ver la última película de Anne Hathaway.
¿Dirigida por?
Yo qué sé, qué más da. Sí, se da igual, hombre. No ves que es una película para tías. Protagonizada por Anne Hathaway y Meryl Streep. Y otro muy famoso que sale en muchas películas que nunca sé cómo se llama.
Sí, hombre, me sale Panucci, no. El Stanley Tucci.
Ese, Stanley Tucci. Pues es una película además basada en un libro que por lo visto está basada en un personaje real, que es Meryl Streep, que madre mía, habrá que ver a esa señora porque está en la marinera. La película es una película, yo creo, para chicas. Por favor, chicos, no vayáis porque vais a luego a echarle en cara a vuestra novia que menudo coñazo os habéis tragado. Porque además a vuestra novia pues le va a gustar la película, porque es ese tipo de películas que nos gustan a nosotras, de que ves a una chica cómo evoluciona en su trabajo, que parece que va a cambiar la personalidad, que se va a hacer mala, pero luego al final jajajajajajajajiji, y tú sales del cine con una sonrisa.
Resumen de la película de Laura Ezquerra. La niña va evolucionando en su trabajo, jajajiji, jaja, y al final jeje. Laura Ezquerra. Muy bien.
Pareces el tomate, tío.
Se ha enterado perfectamente la audiencia del equipo B.
A ver, esta película la van a ir a ver chicas.
No, la van a ir a ver quien busque jajajeje y acabar en un jiji.
Van a ir a ver las chicas. Pues las chicas me entienden. ¿Yo qué voy a contar? Que si me recuerda a un Frank Capra antiguo. Yo qué sé quién es Frank Capra y yo qué sé qué tiene que ver que sea moderno o antiguo. Te estoy diciendo que la película es la típica comedia romántica. Menos romántica porque tampoco hay mucho romance, pero es la típica comedia de esta, pues que sales del cine con una sensación de bienestar y de, pues que se va muy bien uno.
Vamos, algo ligerito, ¿no?
No, está muy bien.
Bueno.
La gente dice que van a nominar a los Caramelly Street.
Ja, ja, jeje, jiji.
Vale, tío.
Permíteme que acabe el equipo B de esta semana.
No te permito.
Haciendo un alegato por el cine independiente americano.
¡Otra vez!
¿Qué consideras cine independiente?
Ay, qué coñazo.
¿Consideras cine independiente el cine alejado de los grandes estudios? ¿El cine en el que los actores ni cobran para... con el fin de que la película pueda ser hecha?
No, el cine independiente son todas las películas coñazo que no hay cristiano que las aguante.
Bueno, aprovechando el estreno en Estados Unidos de esta semana de The Last King of Scotland, me gustaría recordar tres grandes obras independientes del pasado año en Estados Unidos.
Yo luego digo lo que me parece cada una.
Que luego pasan desapercibidas. Jumba.
Un coñazo rara del dolor y pff, menudo final.
Thumbsucker.
Rara, 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 pero rarísima, pesada, coñazo y pollas.
Bueno, ambas películas con figuras de la talla, por ejemplo, de la Greta Skaki esta y...
¿Y quién? ¿Esa figura de talla de quién?
Y Keanu Reeves, hombre.
Menos mal, que por lo menos dice uno.
Bueno,
¿quién es la Greta
y ambos Skaki? Sin cobrar o cobrando muy poco. Y la gran película independiente...
¿Quién es la Skaki?
De la habitual Jim Jarmusch. Broken Flowers. Por Dios bendito. Final.
Película.
¿Qué película?
No, la verdad.
Y así quiero acabar el equipo B diciendo, por favor...
No escupas. La película está fenomenal. Llega al final y dices, menuda mierda película.
Bueno, pero es que a ti eso te pasa con todas las películas, incluidas con Pirata del Caribe 2.
Pues vale, ¿y qué? Yo estoy aquí para decir mi opinión, que a lo mejor alguien la comparte.
El próximo fin de semana pienso seguir con el alegato del cine independiente americano, que es el mejor cine independiente del mundo. Bueno, que la cerveza ya hace sueño, que yo creo que nos debemos ir a la cama con la cuchufleta y que mañana será otro día.
No
que
sé,
esperamos que os haya gustado el programa y os hayamos entretenido.
Y no hablamos del Festival de San Sebastián porque ya sabéis que nosotros somos todo USA.
USA no abusa. USA, en cuanto a cine, es el mejor.
Vete a dormir, anda.
Buenas noches y saludos a todo el mundo.
Yo soy Bebo Valdés. Un saludo para Radio Cines y sus oyentes. Y que seré yo también. Gracias.